Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 6 minutos de la mañana. Bienvenidos, como cada día a estas horas y hasta la una en punto del mediodía. Vamos a acompañarles porque tenemos muchas cosas que contarles hasta esa hora en la sintonía en el 918 de Onda Media de Radio Inter. Gracias un día más, una vez más, gracias a todos por estar ahí, por querer estar en nuestra compañía y dejar que nosotros les acompañemos. Y gracias de forma muy especial a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando Julio quiera, arrancamos.
El orgullo de la madurez son Palabras Mayores. Espacio de la Fundación Mayores de Hoy.
Vamos a arrancar hoy hablando de actividad, de madurez, de cómo seguir activos, de de cómo ganar en calidad de vida. A través de uno de los temas, les iba a decir, que ya hemos abordado, hemos mencionado a lo largo de estos días, cuando, sobre todo el lunes, el primer día de esta nueva etapa del programa, cuando les comentábamos los contenidos que íbamos a abordar y los campos de actividad del Grupo Senda en general. Vamos a hablar de actividad, de madurez y de formación, porque esto de aprender parece ser que no entiende de edades, más cuando uno mismo es el que decide, a la edad que sea, que quiere hacerlo, que quiere aprender, que quiere formarse. Si recuerdan, mencionábamos los programas universitarios de mayores y mencionábamos el programa universitario del que vamos a hablar esta mañana, incluso a nuestra invitada, a la que voy a saludar. Muchos de ustedes ya la conocerán y los que no, quédense con ella, con esta voz, porque nos va a visitar, espero que muy a menudo. María García Carrillo, directora de la Universitas Senioribus CEU. Buenos días.
Buenos días, Juan, y feliz año.
Es verdad, cuando me decía antes de entrar en el estudio, Juan, y feliz año, y me quedé así, digo, es verdad, no nos hemos visto.
Desde el año pasado.
Desde el año pasado. Gracias por estar aquí. Y por querer seguir hablando de algo que yo sé que a ti te apasiona, porque, bueno, por muchas cosas, y los oyentes van a ir descubriendo el porqué a lo largo de estos minutos de conversación. Podemos empezar situando a los oyentes, explicando, bueno, diciéndoles, ubicando qué es esto de la Universitas Senioribus CEU, qué es este programa universitario para mayores de la Universidad CEU.
Pues la Universitas Senioribus, este nombre tan raro, pero que viene de senior, Senioribus es para los senior. Bueno, pues es la universidad de mayores del CEU. Mucha gente no sabe que el CEU tiene una universidad de mayores. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues es la universidad del CEU para adultos mayores de 40 años.
¿De 40?
De 40, sí. La nuestra es quizá la única que es a partir de 40. Nuestros alumnos van entre los 40 y los 91, exactamente.
Porque hay algún alumno alumna de 91, evidentemente.
Sí, efectivamente. Le tengo en la cabeza ahora mismo, Francisco. Sí, tiene 91 y está como una pera. Está fantástico. Entonces, es muy importante que es una universidad no para hacer derecho o medicina, sino que es para personas con inquietudes. Quiero decir, aquí viene gente que son licenciados ya, otros que tuvieron que ponerse a trabajar y entonces, bueno, pues ahora que pueden, pues les gustan unas clases de historia, unas clases de filosofía o de genética o de geopolítica. Entonces, es todo sin exámenes ni trabajos, pero todo con los mejores profesores del CEU, con profesores universitarios. Es una delicia.
Tú decías, esto lo repites mucho y los oyentes a partir de ahora te lo van a escuchar mucho también, que lo que se practica en este programa, en la Universitas Senioribus CEU, es aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. Porque tú lo acabas de decir, hay gente que decide formar parte de este programa una vez que ha acabado su vida laboral, ¿no? Y que sí tuvo la oportunidad de estudiar en su momento y quiere ampliar conocimientos o tener otros totalmente diferentes a los conocimientos sobre los que ha trabajado, o aquella persona que por circunstancias de la vida no pudo estudiar, no pudo hacer una carrera y dice, ahora es el momento, ¿no?
Eso es, eso es. Desde una hora a la semana puedes ir, ¿eh? Desde una hora a la semana. Entonces, una hora a la semana todo el mundo tiene. Entonces, pues yo qué sé, tenemos muchísimos médicos, ingenieros, que toda la vida quisieron estudiar historia y no podían. Entonces, bueno, pues como una hora a la semana puedes, y sobre todo sin exámenes, pues también puedes. Y si una semana no puedes ir, pues no pasa nada, porque nadie te va a pedir explicaciones. Lo que suele pasarnos es al contrario, que cuando damos un puente, por ejemplo, ese puente, por supuesto, hay que recuperarlo. Nuestros alumnos están deseando que se acaben las vacaciones. Es como el mundo al revés. Es una delicia, porque la gente ahí va porque de verdad le apetece. Luego es, pues eso, lo que tú dices, muy entretenido. Lo excelente, si de verdad lo es, no tiene por qué ser un tostón. Debe ser muy, muy entretenido.
Estamos hablando de programas muy concretos. Estamos hablando de un perfil del alumno diferente, ¿no?, a lo que podemos entender o recordar de cuando nosotros hemos estado en la escuela, en la facultad. Y un perfil de profesores también que, más allá de esa excelencia, tienen que tener muy claro, que en este caso lo es, que son alumnos muy diferentes, muy exigentes, María.
Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, todos nuestros profesores, que son, pues, bueno, lo que he dicho, los mejores del CEU, nos dicen, es el alumno más exigente que tengo, porque de verdad quieren aprender. O sea, van ahí porque son personas con inquietudes, que de verdad les apetece ir ahí. Para mantenerse en activo, bueno, por intelectualmente y físicamente en activo, por un montón de razones, ¿no? Entonces, los alumnos son muy diferentes, pero lo que les une siempre es que son personas con inquietudes. Y los profesores, bueno, pues no solamente se les exige una excelencia académica, que se la damos por hecho en el CEU, sino que además es muy importante que sean buenos comunicadores. Lo que decimos, que tengan una pedagogía entretenida. Es que no tiene por qué ser... O sea, de verdad, cuando una persona... domina una materia, sabe ir a lo esencial y además lo sabe explicar de una forma amena.
Pasa un poco como en la vida. Las cosas no son lo que se cuenta, sino en la mayor parte quién te las cuenta.
Efectivamente. El quién es importantísimo y el cómo más importante todavía.
Claro. Decía María algo en lo que yo quiero incidir, por si bueno, pues algún oyente no tiene claro cómo funciona esto de los programas universitarios para mayores. Desde una hora a la semana, decía. Esto, uno cuando decide, dice, quiero aprender y quiero aprender pues filosofía, historia, arte, cualquier cosa, tiene la libertad absoluta de elegir. Bueno, pues el tiempo, ¿no? Las asignaturas que quiere. Aquí no hay que matricularse de un curso completo ni nada, ¿no? Tienes la opción si quieres o no.
Efectivamente, es a la carta. Quien quiere un curso completo, elige 6 asignaturas. Cada asignatura es una hora a la semana. Entonces, quien hace el curso completo, por ejemplo, el curso de cultura antigua o el curso de cultura contemporánea, pues elige 6 asignaturas, que es lo mismo que decir que viene 6 horas a la semana. Es decir, pues suelen ir pues 3 tardes de 5:30 a 7:30. Que solamente dispones de una hora a la semana o que solamente quieres una asignatura o dos, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, pues yo voy una tarde de 5:30, 7:30 o una mañana, que ya también tenemos bastantes asignaturas de mañana, pues voy 2 horas a la semana, es decir, es a la carta.
A la carta. Y para conocer el éxito de estos programas, de este en concreto, de la Universitat Senior Ibus CEU, yo tengo que preguntarte, María, el índice de reincidencia, es decir, el índice de estos alumnos que llegan un año a probar, ¿no?, sin saber muy bien qué van a hacer o cómo o dónde están, y al año siguiente repiten, y al año siguiente repiten, y terminan sus asignaturas y vuelven a ir para elegir otras.
Tal cual, es como tú lo estás diciendo. Hay gente que lleva 10, 11, 12, 14 años con nosotros. Y no solamente eso, sino que nosotros siempre decimos que son nuestros mejores embajadores.
Porque, claro.
¿Sabes? Hacemos una encuesta todos los años y en una de las preguntas es cómo nos ha conocido. Y siempre es por un amigo, por un familiar, por un conocido. O sea, no solamente ellos, gracias a Dios, vuelven cada año, sino que nos traen amigos, nos traen compañeros, nos traen... Son nuestros mejores embajadores.
Como nosotros tenemos la ventaja de que os conocemos hace bastantes años, conocemos también algunos alumnos, algunos profesores. Esta pregunta que te voy a hacer, yo sé que puedes contestarla. Sé que hay una relación muy estrecha, ya no solo entre el profesorado y el alumno, sino entre vosotros, incluida tú, la directora, todos los trabajadores de la universidad y los alumnos, y sé que os llegan esos comentarios, ya no solo de, oye, al año que viene me gustaría que también incluyerais una asignatura que sea tal, ¿no?, porque me interesan, no. Os cuentan, imagino que hay una relación ya casi personal en muchos casos. Esto de aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo le ha cambiado la vida a más de uno, ¿no?
¡Uf! Mira, es súper gratificante esto para nosotros en la encuesta y muchas veces en persona, porque efectivamente lo que tú dices, cómo se nota que nos conocéis, porque el trato, o sea, la excelencia, la calidad de los profesores y la cercanía de los profesores y el trato personal son las dos cosas que los alumnos todos los años ponen que es lo que más valoran de la Senioribus. Bueno, pues esto, espérate que se me ha ido la idea. Me preguntabas
que a cuánta gente tú sabes que le ha podido cambiar la vida. Es decir, yo me estaba pensando sobre todo María en bueno, pues en gente que se jubila y llega a ese punto de decir, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a ocupar el tiempo? Y descubre un mundo nuevo,
efectivamente,
¿no? Que le cambia la vida realmente.
Mira, frases que nos dicen todos los años, las frases más repetidas y que nos ponen más en la encuesta es lo que tú acabas de decir. La Senioribus me ha cambiado la vida. Esto es una auténtica terapia para mí. Es otra frase súper repetida. Para mí esto es una auténtica terapia. Mis hijos me dicen que este es el dinero mejor invertido de todo lo que he hecho. Que fíjate, o sea, además que es baratísimo. Te quiero decir, no tiene nada que ver con el coste. Somos una universidad privada, pero ya entendemos que nuestros alumnos muchas veces, bueno, pues son jubilados. Entonces no tiene nada que ver el precio de nuestra matrícula, ¿no? Con una matrícula de la Universidad Junior. Bueno, pues te dicen, mis hijos me dicen que es el dinero mejor invertido porque me ha hecho feliz.
¿Eso? ¿Qué mejor se puede decir de una universidad o de cualquier cosa en la vida? María, como también digo que os conocemos hace mucho tiempo, yo sé que el programa de la Universidad Senioribus CEU no se extralimita a las paredes del aula.
No.
Es decir, que además de ese matiz formativo imprescindible, porque hablamos de un programa universitario, hay un cariz social muy importante también para los alumnos.
Importantísimo. Porque a partir de determinadas edades, oye, es difícil conocer gente, pero ¿cómo haces? ¿Sales a la calle y al hacer amigos nuevos, sabes? Pues no
es difícil
fácil
para los jóvenes ahora, imagínate.
Efectivamente.
Imagínate.
Entonces, esta es una manera como muy natural, como en el fondo ahí se reúnen personas de mentalidades muy similares y de inquietudes muy similares, pues todos acaban conociendo al final cuando vas una semana y otra semana y otra semana, pues todos acaban tomándose un vinito abajo. Tenemos un bar, no digo nombres al lado, que es como una extensión ya de la Senioribus, porque se acaban tomando un vinito ahí, se acaban haciendo amigos, se acaban haciendo viajes, se acaban yendo juntos a las excursiones que hacemos, que como tú muy bien decías, en primer lugar socializan muchísimo y hacen muchos amigos, porque es que te surge de forma natural. Y en segundo lugar tenemos mucha vida cultural, muchas actividades culturales, les llevamos a las mejores exposiciones de Madrid, les hacemos seminarios, les llevamos a conciertos, entonces quieras que no, de forma natural a viajes. Pues el roce hace el cariño. Al final acabas conociendo a tus compis y acabas teniendo a tus colegas de universitas.
Por ejemplo, para que los oyentes nos entiendan, se me ocurre, ¿no?, que como este año en Madrid es el año de Galdós, ¿no?
Justo.
Claro, pues que a mí me apasiona, por eso lo sé, porque me apasiona Galdós. Claro, yo pensaba, escuchándote pensaba, la persona que esté interesada en la formación en no solo en literatura, en historia de España, en historia de Madrid, ¿no? Porque fue un literato muy muy importante, muy vinculado a esta ciudad, a pesar de sus orígenes canarios, pues este año tenéis que organizar cosas para mostrar. Es decir, no solo se enseñará qué es Galdós o lo que supone Galdós para nuestra literatura y nuestra historia en las aulas, también en la calle.
Bueno, o sea, quedas oficialmente, tengo muchos testigos, creo, muchos millones de testigos, quedas oficialmente invitada a un seminario que hemos organizado.
¿Sobre Galdós?
Sobre Galdós. El profesor es la pera, es Juan Gómez Bárcena, es un chico que tiene 32 años y ya es premio Ramón J. Sender, premio José del Hierro.
¿Cuándo es?
Bueno, pues no sé si es enero, febrero o marzo, es en este trimestre. Bien. Y se llama Recuperando a Galdós y consiste en una conferencia de este chico de una hora sobre Galdós y luego un paseo literario. Él les va a llevar a los alumnos por el Madrid de Galdós. O sea, que tiene parte teórica.
Y me has dicho que estoy invitada, ¿no?
Absolutamente. Tengo muchísimos testigos.
Me encantará porque es verdad lo que digo. Pero quería poner este ejemplo, ¿no?, para que los oyentes pudieran entender que lo que, o si se habla de la historia, vosotros utilizáis instrumentos pues como el cine, la música, ¿no?
Sí.
Para que ojalá se utilizasen de manera muy común en los centros educativos, así de manera general, ¿no?
Eso es. Esto, mira, es muy de universidad anglosajona. Es poco común en la universidad europea. y es una parte que a mí me apasiona de la Universidad Anglosajona. Entonces tenemos asignaturas muy tipo Universidad Anglosajona, que es lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, una de ellas es la historia a través del cine, que no es una clase de cine, es una clase de historia. Es una clase de historia estudiada en lugar de plan teórico, a través de fragmentos de películas. Entonces, lo que te entra por la retina, por los ojos, no se te olvida nunca. Es una clase divertidísima y no sabes lo que aprendes.
Más que mirando fechas en un libro, ¿eh?
Sin duda
que
alguna.
Me perdone mucha gente que pueda estar escuchando y piense de otra manera. Estamos hablando de la Universitat Senyori Buceu. Vamos a decir que están en la calle Tutor número 35.
Eso es.
Y que tenemos, hay una página web, aunque luego lo voy a repetir, pero es www.universidadmayorescu.es, universidadmayorescu.es, y un teléfono, el 917451634, 917451634. Estamos en enero, la gente se preguntará, ¿yo puedo pasarme y llamar y decir, oye, de todo el catálogo de asignaturas que son tropecientas y más, me gustaría apuntarme a... ¿Estamos a tiempo?
Sí.
Si hay plaza, esa es otra.
Efectivamente, el asunto es que haya plaza. Nosotros no cerramos la matrícula. Quiere decir que la gente aparece cuando nos conoce. Lo que ya ve, se le prorratea el precio. Digamos, no se le cobra, por supuesto, lo que no ha recibido. Y se matricula cuando nos conoce. Otra cosa es que nosotros recomendamos, hombre, no se matricule en informática e internet, porque va a tener unas lagunas tremendas y va a paralizar el curso de la clase. No le dejamos, de hecho, que se matricule en esa. Pero hay otras en las que se puede, que son más tipo temas monográficos, en los que no hay ningún problema. El único problema es que haya plaza. Entonces, mientras haya plaza, pues hay vida, como quien dice. Entonces, pues nada, nosotros le decimos a esa persona. Y de hecho ahora, con el nuevo año, siempre aparece mucha gente por las Senyoribus para matricularse.
Sí, porque además, con el nuevo año, esto de los propósitos nuevos yo creo que ayuda, y las cartas a Papá Noel que ya se han escrito y a los Reyes Magos, también hay muchas cartas que han regalado cultura, ¿no?
Ay, esto me encanta. No sabes el placer que es cuando ves a unos hijos que le regalan a sus padres, que como es para todos los bolsillos, porque desde una asignatura pues puedes, no sabes el placer que es cuando aparece el padre sonriente, mis hijos me han regalado esta asignatura, o maridos que, o mujeres que se regalan mutuamente, dicen, es que ya estoy harto de regalarle zapatos o tal, entonces, porque le estás regalando momentos de felicidad.
Vamos a invitar a todos a los que os conocen, pues a que se pasen, os visiten, os consulten, lo que quieran,
sí,
se tomen un café con vosotros.
Efectivamente, vamos, desde aquí les tiramos el guante, que vengan, que nos conozcan, les invito a un café, les recibo personalmente, y luego si quieren se matriculan en algo y si no, no, pero ya nos han conocido.
Y a los que no, a que pasen por la calle Tutor número 35 de Madrid, estamos hablando de Princesa.
Eso es. Es a la altura justo, es Metro Argüelles, que justo la línea Argüelles nos la han cerrado hasta marzo, entonces bueno.
Pero es verdad, la línea 4,
la
¿no?
línea 4 la han cerrado, que nos han hecho un poco de faena, pero bueno, pues hay otras opciones. Hay muchísimos autobuses, como 15 autobuses, por ejemplo, que dejan delante. Es a la altura del Corte Inglés.
Pues sí, en esa web toda la información, la que les decíamos antes, la repito ahora, www.universidadmayorescu.es y un teléfono 917451634. María García Carrillo, la directora de la Universitat Senyori Buceu. Primera visita de este año, vendrán más, ¿no?
Esto es un placer estar aquí con vosotros, así que cuando queráis. Y te repito que va muy firme,
sí, tienes,
lo de Galdós.
Tienes que decirme, porque te he oído, cuando te he preguntado has dicho enero, febrero, a ver enero la fecha, a ver si se nos va a pasar. Ese seminario sobre Galdós, hay mucha actividad este año en Madrid con motivo de ese centenario, ¿no?
Sí, y el bicentenario del Prado. Entre nuestras actividades culturales siempre intentamos eso, tener a nuestros alumnos como en la brecha de toda la actividad cultural, sí.
Pues estaremos en ese seminario sobre Galdós. María García Carrillo, mil gracias.
Gracias a
Vuelve
ti, un placer
cuando
y una
quieras.
Alegría.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Hoy centramos este apartado de salud en la nutrición y lo hacemos de una manera muy especial porque estoy convencida que habrán escuchado, visto, leído que hoy es el Día Mundial o el Día Internacional de la Croqueta. Esa receta que va de las cocinas nuestras, de nuestras cocinas de todos los días a las cocinas de los servicios y los establecimientos más gourmet, como algo, yo diría que casi imprescindible. Hoy vamos a hablar de croquetas, vamos a hablar de por qué se ha convertido tal vez en algo tan básico, de cómo hacer una buena croqueta. Hay verdaderos amantes, yo tengo amigos, he de confesarles, que cuando deciden organizar una salida especial, lo hacen buscando sitios donde se elaboran croquetas de una manera artesanal y de calidad. Para hablarnos de las croquetas, al otro lado del teléfono tenemos al responsable de desarrollo de recetas de Thermomix España, a Isaac Ramos. Isaac, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿y qué tal?
Muy bien. ¿Es muy difícil esto de elaborar una buena croqueta o con tu ayuda lo vamos a conseguir?
Con mi ayuda lo vais a conseguir, además, de dos maneras. O bien con Thermomix o bien de manera manual y tradicional, que tiene que haber para todos los gustos.
Claro, porque con la Thermomix, ¿no? ¿La cosa es un poquito más fácil o no?
Hombre, por supuesto, con Thermomix es lo más fácil. Ese es el principal truco para hacer una buena croqueta, es tener un Thermomix en casa.
Y además,
pero también hay otros trucos que hay que tener en cuenta.
Ahora vamos con esos trucos, pero te decía, Isaac, que además cada vez son más los usuarios de la Thermomix, ¿no? De cualquier edad, además.
Exactamente. Esto es un sin parar de tener Thermomix, de facilitar la vida a todo el mundo en sus casas, en sus cocinas, y de adaptarnos a todas las modas que vienen con respecto a la nutrición, porque llegamos a todas las maneras de comer.
A todas las maneras de comer, como decía, y facilita también que se tenga una alimentación saludable, sin duda. Vamos a hablar, Isaac, de croquetas. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la croqueta para que, yo diría, que a casi todo el mundo le guste?
Yo creo que las croquetas, antes hablabas de que estaban de moda o que siguen de moda. Yo creo que siempre han estado de moda, y lo pienso porque además creo que forman parte de nuestra cultura gastronómica por nuestras madres y sobre todo nuestras abuelas, que tenían la habilidad de meter dentro de una croqueta cualquier elaboración que sobraba del día anterior, ¿verdad?
Eso sí, eso yo creo que es una de las cosas que ha cambiado. A ver, no sé qué piensas tú, ¿no? Es verdad que las abuelas y las madres aprovechaban todo, no se tiraban nada, y ahora el mundo de la croqueta, además de eso, es innovación pura y dura.
Sí, desde luego. Además, yo creo que es innovación pura y dura. Nosotros también lo intentamos con Thermomix, y en nuestra plataforma de recetas tenemos casi más de 30 recetas diferentes de croquetas, pero yo creo que está también muy de moda y que seguimos comiendo croquetas por lo fácil que es prepararlas, si me permites,
sí,
con Thermomix sobre todo, la versatilidad que tiene el propio producto. Tú tienes una bechamel buena de base, bien hecha, y cualquier cosa que le añadas, tienes una croqueta diferente, o sea que es muy versátil la receta. Lo fácil que es comerlas, o sea, es muy fácil comer una croqueta con la mano. Y después también este componente de comer con las manos es importante, porque mi padre siempre dice que todo lo que se come con las manos como que sabe mejor, ¿no?
Está rico, no hay nada malo, ¿no? Lo que va de la mano a la boca. ¿Cuál es tu croqueta, qué sabor tiene la croqueta que más te gusta?
A ver, hay de todas. A mí me gusta la más tradicional, ¿vale? La croqueta de jamón, la más tradicional, incluso la más neutra, ¿no? Una bechamel bien cocinadita puede llegar a ser deliciosa, que casi al morderla por dentro es líquida. Pero yo, como buen asturiano, nosotros tenemos una receta con cabrales y salsa de membrillo que es deliciosa en nuestra plataforma de recetas. Dime.
No, que te iba a decir, estás hablando de esa plataforma, pero no hemos facilitado la web. ¿Puedes facilitarla?
Sí, pues es nuestra plataforma oficial de recetas, que se llama www.cookidoo, que escrito cook como cocinar, COOK, y latina, DOO. Es decir, lo hago yo mismo, lo cocino yo mismo. www.cookidoo.es. Ahí se puede ver todo lo que tenemos con croquetas, que son más de 30 recetas.
Más de 30 recetas. Te preguntaba cuál es tu favorita porque han publicado estadísticas, ¿no?, sobre las croquetas que más gustan en España. Tú coincides con el 71% de los encuestados, prefieren la clásica de jamón ibérico, de Roquefort un 10%, boletus un 9%, bacalao un 6% y marisco un 4%.
Fíjate, pues a mí me gustaría recomendar y que la gente descubra el mundo de la croqueta dulce. Nosotros tenemos unas de crema catalana que hacemos con polvo de caramelo y de verdad que son muy curiosas porque recuerdan totalmente al postre catalán.
Y esas recetas dulces, se me está ocurriendo, a ver, ¿cómo llevan el rebozado? ¿Es igual?
Exactamente igual, sí, al final acabas friéndolo, pero por dentro son dulces, o sea, es la misma elaboración que una crema catalana, los huevos, la leche, tienes que darle un punto más de espesor para que se sujete la propia croqueta y le añadimos ese toque del caramelizado que dan que se da la crema catalana con el soplete con un polvo de caramelo. Incluso podemos espolvorear después con ese propio polvo de caramelo.
Todo es más fácil, como nos dice Isaac, con esa ayuda casi mágica, ¿no?, que es la Thermomix. Isaac, para tener una buena croqueta hay que tener buen producto.
Por supuesto, el producto siempre es fundamental, lo hagamos donde lo hagamos y además, cuanto más natural es el producto, muchísimo mejor es el resultado final siempre en cocina.
¿Cuáles son los errores más habituales? A mí se me están ocurriendo unos cuantos, ¿eh? Que podemos, sin utilizar la Thermomix, que podemos cometer todos en nuestra cocina al hacer las croquetas que con la Thermomix nos ahorramos.
Claro, si lo hacemos de manera manual, principalmente, el problema que cometemos es que solemos cocinar muy poco tiempo el roux. Y por lo tanto, al final, el roux es la mezcla de grasa, que puede ser mantequilla o aceite, con harina, ¿no?, que hacemos previo, que se cocina muy poco y acaban las croquetas sabiendo harina. Después, cuando hacemos la bechamel, harina cruda, perdón, cuando vamos a hacer esa bechamel, no cocinarla lo suficiente y, por supuesto, seguimos teniendo ese problema de que pueden saber harina cruda o incluso no llegar a espesar del todo. Uh-huh. Todo esto queda subsanado haciéndolo con Thermomix por la precisión, ¿no?, que damos con las recetas. Pero si lo hacemos de manera manual, un buen truco es, primero, cocinar muy bien la harina en la grasa que queramos utilizar, que puede ser mantequilla, que puede ser aceite de oliva virgen extra, el que queramos. Y después, a la hora de mezclarlo con la leche, es que uno de los dos esté frío o caliente. Es decir, o el roux está frío y la leche caliente, o el roux está caliente y la leche está fría. Es decir, uh-huh, que haya una diferencia térmica entre ellos, porque a la hora de mezclarlos no te queda ni un solo grumo. Con Thermomix queda perfectamente, o sea, ese problema no lo tenemos, claro, porque al ponerle la velocidad 4 ya... la mezcla, lo calentamos y cocinamos a la vez que lo mezclamos y nunca nos van a quedar grumos. Y otro truco que a mí me gusta dar es utilizar no solo leche para hacer la bechamel, sino que si las vamos a hacer de marisco, por ejemplo, que has mencionado unas de carabineros,
sí, ¿eran? De marisco, solo pone marisco, que es el 4% quien lo elegía.
Eso es, pues imagínate esos carabineros, la cabeza, que son todo sabor, que hacemos un pequeño concentrado al principio cocinando esas cabezas, sacándoles todo el sabor y añadiéndole un poquito de caldo, lo cocinamos y sustituimos parte de la leche por ese caldo. Uh-huh. Entonces tienen muchísimo más sabor al marisco que le queramos echar. Y así con todo, o sea, sustituir parte de la leche por un caldo.
Por un caldo. Esa manera, ese truco que nos acabas de decir, esencial para conseguir esa bechamel estupenda. Y en cuanto al tiempo, si no lo hacemos con la Thermomix, Isaac, si lo hacemos de forma manual en casa, porque yo escuché en alguna ocasión a algún cocinero decir que para conseguir una bechamel como tiene que ser para una gran croqueta, habría que estar moviendo, mimándola como 30-40 minutos.
Exactamente, 20-30-40 minutos en función de la cantidad. Piensa que cuanto más cantidad hagamos, más tiempo necesitamos. Imagínate el brazo como lo tienes que tener para mover eso durante tanto tiempo. Si te permites, algo que queda subsanado con con la máquina. Y después, otro de los grandes trucos que a nosotros nos encantan en Thermomix es formar las croquetas. ¿Cómo hacer las croquetas? Siempre hemos visto que la gente tiende a hacerlo con cucharas. Coge dos cucharillas, coge un trocito de masa, sí, le da la forma de quenel, de croqueta, y después ya pasa a rebozarlas. Nosotros ponemos la mezcla siempre en una manga pastelera. Esto vale para todo el mundo. Y lo dejamos que enfríe muy bien. Siempre tiene que enfriar muy bien la bechamel. Y en una bandeja ponemos pan rallado, cortamos la punta de la manga pastelera de unos 2-3 centímetros de diámetro en función del grosor que queramos que tengan las croquetas, y hacemos un cilindro sobre el pan rallado. De esta manera, después, con unas tijeras, vamos cortando en porciones y ya hacemos la primera parte del rebozado. Es más limpio, las hacemos todas iguales, que eso también nos gusta mucho cuando todas son iguales. Nos gusta comer casero, pero casi que parezca industrial, si se me permite la expresión, porque nos gusta que todo esté muy igual, porque eso nos hace ser o parecer mejores cocineros, ¿no? Voy a decirlo de esta manera. Y otro de los trucos es siempre rebozarlas dos veces, ¿vale? Esta primera que hacemos con el cilindro que te estoy contando con la manga pastelera, lo pasamos por pan rallado, después por huevo y una última vez por pan rallado.
Ajá.
Así que conseguimos que queden bien cubiertas. A nosotros nos enseñó Francis Paniego, claro, cuando hablamos de empanar siempre hablamos de pasar una carne o incluso las croquetas por harina, huevo y pan rallado. Y Francis Paniego, que tenemos en Cookidoo sus famosas recetas, las croquetas de Lechaurren,
sí,
decía, o sea, que os preocupáis de cocinar la harina ahí a muerte y después rebozáis las croquetas en harina cruda.
En harina otra vez y cruda, claro.
Claro, y le decimos, pues claro, qué tontos somos. Y entonces eso ya lo tenemos todo corregido y además muy asumido, y entonces solo rebozamos en pan rallado, huevo y pan rallado.
Y cuando ya las tenemos en la mesa, hemos elaborado la croqueta del sabor que queramos. Vamos a primero que sea, vamos a hablar de las saladas, ¿eh? ¿Con qué podemos maridarlas? Es decir, ¿a qué se presta? ¿A un vino o una cerveza?
Bueno, para mí vino tinto y sobre todo cerveza. Para mí marina estupendamente. Quizás porque la croqueta yo también la identifico mucho con la tapa.
Con tapas, claro.
Con el vermú. Entonces la cerveza fresquita, la croqueta crujiente, casi líquida por dentro, buenísima. Bueno, estas horas ya apetecen todo.
te iba a decir, estaba mirando el reloj y estaba pensando, más de un oyente tiene que estar diciendo, bueno, muy bien, te estamos aprendiendo mucho, pero se me está creando una cosita aquí en el estómago,
sí,
que voy a salir rápidamente a por unas, a hacer unas croquetas o a tomar unas en el bar de al lado. No sé si todo.
¿Qué estamos haciendo? Perdona, Juan, aquí lo estamos haciendo hoy, como es el día de la croqueta, en nuestras cocinas hemos hecho croquetas.
Hoy a pleno rendimiento con este producto, es verdad que es algo que a veces tenemos, ¿no? Esas recetas tan básicas que conocemos de toda la vida y que no se le da importancia. Como puedan tenerla, porque yo te lo decía al inicio, yo creo que es importante también subrayar esto, esa que una croqueta no tiene por qué ser un producto que yo no pueda comer habitualmente, cuidando esos ingredientes, que tiene, puede ser una receta saludable igualmente.
Totalmente, porque sobre todo porque las hacemos nosotros en casa y controlamos siempre que estamos poniendo dentro de la receta. Lo que decíamos antes del tipo de grasa que vamos a utilizar, habitualmente una bechamel se hace con mantequilla, pero se pueden hacer estupendamente con aceite de oliva virgen extra y son mucho más saludables. Y después también hay que tener en cuenta las veces que comemos esas croquetas. Si todos los días comemos croquetas, por supuesto que no son saludables, pero de vez en cuando, una vez cada 15 días, tampoco pasa nada.
Claro, además si lo comiéramos todos los días, ¿no crees, Isa, que acabarías aburriéndote?
Exacto, y siempre tenemos que ir a buscar el factor sorpresa de a ver las siguientes con qué sorprende, ¿no?
Este producto, esta receta que, fíjate, nos llega desde Francia, parece ser que la primera se dató en el siglo XVII, y como hablábamos de innovación, imagino que este dato que voy a dar tú sí que lo tienes claro y que lo sabes. La primera croqueta, dicen, en ese siglo XVII, en la corte de Luis XIV, era una bola de trufa con molleja de ave y queso.
Fíjate, no llevaba ni la clásica bechamel.
No, eso vendría después, parece ser en el siglo XIX.
claro, y ni la freirían, por supuesto. No conocía el dato, pero es curioso. O sea, yo creo que a partir de ahí, como todo, como casi todas las recetas que surgen por casualidad, se les ocurrió lo de evolucionar esa bola que sí, en principio hicieron con los ingredientes que tenían hacia algo mucho más selecto, ¿no? O no sé cómo decirlo, más sibarita, más...
Claro.
Suave, más crujiente, con de otra manera.
Me decías maridar la croqueta salada con cerveza, bueno, podemos hacerlo con cualquiera, pero ¿y la dulce?
La dulce con cualquiera de los maravillosos vinos dulces que tenemos en nuestra gastronomía.
Que son muchos, ¿eh? Y por toda...
Que son muchos y muy buenos.
Por toda la geografía española. Pues, Isaac, yo te agradezco mucho que como responsable de desarrollo de recetas de Thermomix España, Isaac Ramos, hayas estado con nosotros esta mañana. Me he apuntado todos esos trucos, ¿eh?, que nos has dado. Y, por supuesto, gracias a también la tecnología, ¿no? La tecnología de este artilugio que ya casi forma parte del decorado de muchas, bueno, de casi todas las cocinas, ya que facilita la vida a la hora de hacer recetas, también croquetas, la Thermomix.
Exactamente. Recuerda que es el principal truco para una buena croqueta, un buen Thermomix.
Pues te agradezco mucho que hayas estado aquí. Disfruta, ¿eh?, de la comida de hoy, de esas croquetas que estáis elaborando ahí en la cocina.
Me acordaré de ti. Un besito.
Un abrazo, Isaac.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Esta sección que van a escuchar ahora estará con todos ustedes cada jueves. A lo largo del programa iba a decirles que, bueno, más o menos a esta hora, lo decíamos también el lunes, si lo recuerdan. La poesía forma parte de la vida, la emoción es imprescindible en el día a día de todos y cada uno de nosotros, y nosotros queremos llevar esa emoción a través de la poesía, de las palabras, de la voz de nuestro compañero Tomás Martínez a todos sus hogares. La sección, lo han oído, se llama Los ángeles nos miran durmiendo. En esta ocasión vamos a escuchar una poesía que él, Tomás, ha escrito y que le dedica a su abuelo. Vamos en unos segundos a escucharle.
Palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Con las manos tapando la cara cubro mi llanto. La pena gastada corta el aire a la garganta. Pequeños silbidos laten fuera del alma, como queriendo unirse al hilo invisible que separa la vida de la parca. Adiós, alma buena, te besé en la cara. Una lágrima se resbalaba por la mía para caer en la tuya, inerte, fría y helada. Cuerpo ahora recuerdo y sin alma, desnudo posado en la caja. Adiós, pequeño gran amigo. Naciste en otoño y te llevó el invierno. Yo nací en invierno y tú me llevaste en primaveras de la mano, por los jardines del verano. Nos volveremos a ver. Te quiero, abuelito. Te querré siempre.
Los recuerdos son palabras mayores.
Recordar nos da más vida, ¿eh? Estamos convencidos de esto. Entonces lo que vamos a hacer es que a lo largo de la semana, varios días vamos a intentar recordar con todos ustedes. Si recuerdan, el lunes nos paramos en 1956, miramos hacia atrás para ver qué ocurría, qué voces había, qué sonidos podemos ofrecerles de ese año. Vamos a seguir mirando hacia ese año, hacia 1956, y en esta sección nos gustaría contar pues con todos ustedes. Imagino que al escuchar 1956 algún recuerdo les viene a la cabeza. Espero que sean recuerdos bonitos, que sean recuerdos placenteros. Si quieren, bueno, pues pueden contárnoslo. Aquí estamos. Como estamos escuchando la sintonía de la sección, vamos a empezar estos recuerdos por la lista de éxitos. Vamos a empezar por música, por la música de aquel momento, y listas que estaban formadas por canciones que seguro recuerdan, por ejemplo, ¿Qué será será?, de Doris Day, y Siboney, de Caterina Valente. Esta cantante francesa es una de las muchas intérpretes que pusieron voz a este tema, compuesto por el cubano Ernesto Lecuona en 1929. If you dance in Havana, you've got this body rhythm that made your senses stray. Night and day, here's that tantalizing melody they play. Más recuerdos de 1956, Juan Ramón Jiménez gana el Premio Nobel de Literatura, un acontecimiento que para el poeta se tiñó de tristeza, ya que tan solo 3 días después del fallo moría el gran amor de su vida, su esposa Zenobia Camprubí. Además, Jiménez vivía exiliado en Puerto Rico tras el estallido de la guerra civil en nuestro país. El Nobel, el primero después de 34 años sin un Nobel de Literatura español, reconocía su poesía lírica, ejemplo de elevado espíritu y pureza artística. El premio, que estaba valorado en aproximadamente 1,5 millones de pesetas, fue recogido por Jaime Benítez, rector de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a escuchar ahora la voz del poeta, la voz de Juan Ramón Jiménez, contando que era para él la muerte. Y quienes lo conocieron aquellos años, quienes le tuvieron cerca, aseguran que Jiménez, que Juan Ramón Jiménez, se dejó ir detrás de Zenobia.
Como en la noche el aire ve su fuente oculta, está la tarde limpia como la eternidad. La eternidad es solo lo que sigue, lo igual, y comunica por armonía y luz con lo terreno. Entramos y salimos sonriendo, llenos los ojos de totalidad, de la tarde a la eternidad, alegres de lo uno y lo otro, y de seguir, de entrar y de seguir, y de salir. Y en la frontera de las dos verdades, exaltando su última verdad, el chopo de oro contra el pino verde, síntesis del destino fiel, nos dice qué bello al ir a ser es haber sido.
Ahí estaba la voz de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956. De la literatura al cine, porque ese año se estrena la película Calle Mayor, que obtuvo el premio Free Presti en el Festival de Venecia ese año. Dirigida por Juan Antonio Bardén, la película estaba interpretada por José Suárez, Manuel Alessandre, Bex Sibler y Dora Dol, entre otros actores. Y contaba la historia de Isabel, una mujer que tiene que sufrir las bromas de un grupo de amigos de la ciudad en la que vive. ¿Bromas por qué? Porque tenía 35 años y seguía soltera. Apuestan esos chicos que uno de ellos, Juan, podría conquistarla y hacerla creer que incluso se casaría con ella. Esta historia está basada en la obra La señorita de Trevélez, de Carlos Arniches. Vamos a recuperar una escena, la escena del primer paseo de estos, originales novios.
¿No estás contento?
Me revienta la gente. Son malas. Dicen la palabra justa para fastidiar.
Oh. ¡Isabel! ¡Isabel, hijita! ¡Qué alegría, qué alegría! ¿Verdad, Manuel? Es este, ¿no?
Sí, sí.
Muchísimo gusto.
Encanta.
Ande, qué menuda mujer se lleva Picarón. Buena, decente donde las haya, limpia. ¿Verdad, Manuel? Qué alegría, qué alegría. Pues iba contenta que estará tu madre. Pobrecilla. No tenía otro pío que casarte. Siempre nos lo estaba diciendo. ¿Verdad, Manuel? Bueno, ya sabes que nos hemos alegrado tantísimo. Tu trabajito te ha costado, ¿eh? Pero lo que mucho vale. ¿Verdad, Manuel? Adiós. Adiós, guapa. Y tantísimo gusto, joven. Casi parecen de la misma edad, ¿verdad, Manuel?
No pongas esa cara. Lo dicen sin mala intención.
Eres buena, Isabel. Te lo crees todo.
Pero si es natural. Es el primer día que salimos como novios. ¿Qué quieres que digan?
Lo que les dé la gana. Pero yo no los voy a oír. Vámonos de aquí.
Ahí está, ese diálogo, ese primer paseo, decía, de esos, bueno, por llamarles así, ¿no? Originales novios. Cine, más cine, a nivel internacional se estrena Gigante, película dirigida por George Stevens y protagonizada por Rob Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean. Fue la tercera y última película que protagonizó James Dean porque no pudo ver ni el estreno de la película. Ya saben que falleció en un accidente de tráfico justo antes de que se estrenara. Recordamos.
Mi pozo produce en grande, Vic. Y hay mucho más y aún habrá pozos mayores.
Soy rico, Vic. Soy muy rico. Un hombre muy rico. Y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener. Tú y toda la maldita ralea de los Benedict.
Anda, Leslie, entra en casa. Llévate a las mujeres.
Nos alegramos mucho de tu suerte. Ahora vete a tu casa.
Vaya, está usted muy guapa, señora. Siempre lo ha estado. Siempre he dicho que estaba para comérsela.
¡Quieto, Dick! ¡Quieto, ten calma! ¡Vamos, déjale!
¡No te pongas aquí,
Dick! ¡Viene bastante!
Eres muy sensible y un poco quisquilloso.
También 1956 es el año en el que el 11 de agosto fallece el pintor Paul Jackson Pollock. Conocido como Pollock, es el principal representante del expresionismo abstracto. A lo largo de su carrera realizó 400 pinturas, unos 500 dibujos. Su mujer, la también artista Lee Krasner, fue decisiva, muy influyente para él, a pesar de que era un hombre solitario. Su vida estuvo marcada por el alcoholismo, hasta incluso su muerte. Fallece con solo 44 años en un accidente cuando conducía borracho. En el año 2000 se rueda, se graba y se pone en las pantallas una película basada en su vida, que se llama así, Pollock, dirigida por y protagonizada por Ed Harris. Esta es parte de su banda sonora. Y vamos a acabar estos recuerdos como empezábamos, con más música, con esa lista de éxitos durante todo el año. Ya la escuchan, Da como alegría, da como mucha alegría escuchar al que fue uno de nuestros niños prodigio en aquellos años 50 y 60, Joselito. Seguro que han reconocido este tema, Campanera. Todo un éxito para este chaval de Jaén que nació en febrero de 1943 en una familia bastante humilde. Siete hijos, siete hermanos. Uno de los hermanos mayores decidió buscarse la vida en la población valenciana de Utiel y Joselito le acompaña. Allí se hizo conocido por sus cantes y a través de un concurso de la radio pues consiguió fama internacional. El clásico y recordado Bobby de Glané, tuvo bueno pues esa visión, ¿no?, de lo que iba a pasar con Joselito. Vamos a disfrutar un momentito de esta campanera. Pues nos podemos despedir muchas veces y muy bien acompañados, pero hoy con la suya, con su compañía, con la de mi compañero Julio López, que está en el control, y con la de Joselito y esta campanera, nos vamos encantados. Mañana estamos de nuevo aquí a las 12. Sean felices.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.